son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma Indonesia, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Una empresa conjunta Indonesia-China desarrollará la última aplicación de seguridad de código bidimensional Smart Teeth 9 en la Universidad Estatal de Gajah Mada en Yogyakarta. La Federación de Industrias de Aceite Vegetal de Indonesia, o GIMNI por sus siglas en idioma indonesio, dijo que la industria del aceite de palma aguas abajo del país creció positivamente, incluso en las industrias de aceite vegetal, óleo chemical y biodiesel. Una encuesta de Farki Foundation descubrió que el 93% de los jóvenes indonesios creía que la fe religiosa era importante para la felicidad, muy por encima del promedio mundial del 45.3%. Las patrullas llevadas a cabo por la Dirección General de Control de los Recursos Marinos y Pesqueros, junto con la Agencia de Seguridad Marina de Indonesia, lograron atrapar 10 motonaves propiedad de pescadores vietnamitas mientras robaban peces en las aguas del norte de Natuna. Hasta 60.000 miembros del personal conjunto de la Fuerza Armada de Indonesia y la Policía Nacional se despliegan para asegurar los Juegos Asiáticos que tendrán lugar en Jakarta y Palembang, comenzando el 18 de agosto de este año. Las noticias en detalle. Una empresa conjunta Indonesia-China desarrollará la última aplicación de seguridad de código bidimensional Smart Teeth 9 en la Universidad Estatal de Gajah Mada en Yogyakarta. El director general de Global Code System, Thomas Shou, dijo a portal de noticias antara en Beijing, China, que su equipo está de acuerdo cooperar con la compañía PT Gama Tecno Indonesia como unidad de negocios en tecnología de la información de PT Gama Multigroup bajo la Universidad Estatal Gajah Mada. Se buscó un acuerdo para formar el equipo con la Universidad de Gajah Mada luego de que Global Code System firmara un acuerdo con el Instituto de Ingeniería de Información DING de Beijing en el marco de una exhibición comercial del sector series en Beijing el viernes. Las dos compañías también planean desarrollar su última aplicación en otros países miembros de la ASEAN. Thomas dijo que SmartTIT 9 podría brindar protección a los materiales o productos de documentos contra la falsificación o acciones ilegales. Con la aplicación, Thomas garantiza que los productos producidos en Indonesia que se exportarán a China están a salvo de la falsificación y podrían rastrearse hasta el proceso de producción y distribución para el usuario final. SmartTIT 9 no es como el código QR que se puede encontrar fácilmente en la actualidad y que necesita hardware especial y software que podría funcionar bien. Director del Instituto de Información DING de Beijing, Yu Zhuedeng, dijo que esta tecnología se ha aplicado en China desde el año 2012, principalmente por los servicios de aduanas e impuestos. Dijo que el costo de la aplicación que se desarrollará en tecnología es relativamente barato, pero tiene un alto nivel de seguridad. Dijo que esta aplicación podría ser utilizada por el gobierno para maximizar los ingresos del sector fiscal. Ciertamente, la tecnología también es adecuada para pequeñas industrias en Indonesia, ya que el costo es bajo con la garantía de una buena calidad de seguridad. La Federación de Industrias de Aceite Vegetal de Indonesia dijo que la industria del aceite de palma aguas abajo del país creció positivamente, incluso en las industrias de aceite vegetal, óleo chemical y biodiesel. El director ejecutivo de la Federación de Industrias de Aceite de Vegetal de Indonesia, Sahat Sinaga, dijo que hay una serie de factores que apoyan el crecimiento de la industria del aceite de palma, incluyendo un recorte en el impuesto a la importación de biodiesel por parte de la Unión Europea, una activa diplomacia comercial lanzada por el gobierno y represalias por parte del gobierno estadounidense contra varios países, incluidos China, México y la Unión Europea, y la apreciación del dólar. Mientras tanto, el presidente general de la Apolin, Rapolo Huta Barat, predijo que las exportaciones de productos oleoquímicos del país crecerían un 22% a 4,4 millones de toneladas desde 3,6 millones de toneladas el año pasado. El aumento de las exportaciones de productos oleoquímicos siguió al creciente consumo mundial de productos oleoquímicos para la industria cosmética, la industria de los neumáticos y la industria de la extracción de petróleo y otras industrias manufactureras. Una encuesta de Farki Foundation descubrió que el 93% de los jóvenes indonesios creían que la fe religiosa era importante para la felicidad, muy por encima del promedio mundial del 45,3%. Esta cifra se opone a la tendencia mundial, ya que otra encuesta de Deloitte descubrió que más de la mitad de los jóvenes de todo el mundo creían que los líderes religiosos tenían un impacto negativo en el mundo. La encuesta de Farki del año pasado descubrió que los indonesios eran los más felices, obteniendo un puntaje de 90% en el puntaje neto de felicidad, con un promedio mundial de apenas de 59.35%. The Generation Z Global Citizenship Survey realizada por Farki involucró a 20.000 jóvenes en 20 países. La generación Z se refiere a aquellos nacidos entre 1995 y 2001, la generación posterior al milenio. Entre otros, Indonesia también tenía el nivel más alto de bienestar emocional en un 40%, con un promedio mundial del 29.95%. Los jóvenes indonesios no pensaban demasiado en los problemas, no se sentían ansiosos, intimidados, solos o no queridos. Una encuesta por separado revela que los millennials globales son escépticos hacia los líderes religiosos. El año 2018 de Deloitte Millennial Survey informó que el 52% de los millennials afirmaron que los líderes religiosos o de fe tuvieron un impacto negativo en el mundo y solo el 33% dijo lo contrario. Las patrullas llevadas a cabo por la Dirección General de Control de los Recursos Marinos y Pesqueros junto con la Agencia de Seguridad Marina de Indonesia lograron atrapar 10 motonaves propiedad de pescadores vietnamitas mientras robaban peces en las aguas del norte de Natuna. Los 10 buques de bandera vietnamita se encuentran ahora en el muelle de recursos marinos y recursos pesqueros de Pontianak para someterse a un proceso de investigación adicional. Jefe de la subsección de operación de monitoreo y manejo de violación de Pontianak, Erwin, en Pontianak dijo el domingo que los 10 barcos de pesca de Vietnam fueron capturados mientras pescaban en aguas indonesias en zona económica exclusiva de Natuna del Norte sin llevar documentos de la licencia de comercio y la licencia legal de pesca del gobierno de Indonesia. Hasta 60.000 miembros del personal conjunto de la Fuerza Armada de Indonesia y la Policía Nacional se desplegarán para asegurar los Juegos Asiáticos que tendrán lugar en Jakarta y Palembang el 18 de agosto de este año. El diputado de la Policía Nacional, Safrudin, al revisar el complejo de Jakabaring Palembang, Sumatera del Sur, dijo el domingo que todo el personal brindará seguridad especial a cada país invitado que venga. Lo mismo ocurre con otros atletas que quieren competir. Además, Safrudin también solicitó al gobierno de la ciudad de Palembang y al gobierno provincial de Sumatera del Sur que instalen closed circuit television o CCTV en varias ubicaciones de objetos turísticos, centros comerciales y aeropuertos. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento El Comentario o Editorial. Esta vez se trata de las políticas que prohíben a los turistas indonesios visitar Israel. A partir del 9 de junio de 2018, los turistas indonesios tienen prohibido ingresar a Israel. La política fue emitida como una forma de represalia por la prohibición de que los turistas israelíes ingresen a Indonesia. El gobierno israelí dice que los turistas indonesios aún pueden ir a Israel hasta el 9 de junio. Sin embargo, después del 9 de junio, los turistas indonesios que quieran ingresar individualmente o en grupos no podrán ingresar a Israel. La decisión es lamentada por muchas partes porque la ciudad de Jerusalén en Israel es una de las ciudades visitadas con más frecuencia como lugar de culto y turismo religioso para los turistas de Indonesia. De hecho, Indonesia e Israel hasta la fecha no tienen relaciones diplomáticas. Sin embargo, para los asuntos turísticos, especialmente el turismo religioso en Israel, los turistas indonesios tienen una visa especial. En relación con la prohibición, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió a la población de Indonesia que lo entendiera. Por lo tanto, cada país tiene una política relacionada con la concesión de la facilidad de visa, es decir, dar o no dar. Para este asunto, la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, se ha coordinado con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Yasona Lauli. La prohibición de la entrada de turistas indonesios a Israel no solo es perjudicial para los turistas indonesios, sino también para los gerentes de las agencias de viajes. Como se sabe, Jerusalén es una ciudad santa que vale la pena visitar para los seguidores de tres religiones, a saber, los judíos, cristianos y el Islam. Todos los años, los musulmanes de varios países, incluida Indonesia, visitan la Mezquita Al-Aqsa con visas especiales. Además, los cristianos indonesios también hicieron una peregrinación a Jerusalén. Se estima que el número de turistas de Indonesia a Israel cada año llega a 40.000 personas. La política de prohibición del turismo de Indonesia para viajar a Israel ciertamente tiene una considerable pérdida potencial, especialmente para las agencias de viajes. Con un recuento aproximado, el valor de las pérdidas debidas a turistas de Indonesia no puede viajar a Israel por año podría alcanzar 2.23 billones de rupiah. El cálculo incluye la suposición de que el número de turistas llega a 40.000 personas y cada persona gasta alrededor de 55,8 millones de rupiah por el costo de turismo. La prohibición de los turistas indonesios a Israel no tiene un impacto económico para Indonesia. La prohibición tiene un mayor impacto social, especialmente para los musulmanes y cristianos que desean hacer turismo religioso haciendo una peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén. Especialmente para los cristianos, visitar la ciudad santa de Jerusalén es como hacer la umrah hacia Arabia Saudita para los musulmanes. Jerusalén es una ciudad santa para los habitantes del mundo. Todos tienen el mismo derecho a visitar un lugar que se considera sagrado. Entonces, no es apropiado, hay una prohibición para visitarlo. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, llegamos al segmento Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de junio en la historia? Partimos de un evento ocurrido el año 1993, cuando se inauguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Indonesia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una organización independiente cuya posición es igual a la de otras instituciones estatales con la función de realizar estudios, protección, investigación, asesoramiento, monitoreo, investigación y mediación en cuestiones de derechos humanos. El junio de 1993, el presidente indonesio, en ese momento Suharto, a través del decreto presidencial número 50 del año 1993, estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y al mismo tiempo nombró a un expresidente del Tribunal Supremo Indonesio, Ali Said, para organizar la comisión y para elegir a los miembros. Seguimos con lo que ocurrió el año 1999. Indonesia celebró elección general, democráticamente celebrada. Las elecciones generales se celebran simultáneamente para seleccionar a los miembros de la Cámara de Representantes y la Cámara de Diputados Provincial, así como a la Asamblea Legislativa Popular Regional. La elección fue la primera vez que se celebró después de que el régimen de Nueva Orden se cayó y por última vez participó en la provincia de Timor Oriental. La elección fue participada por 48 partidos políticos y se llevó a cabo proporcionalmente en función del porcentaje de votación nacional. El Partido Democrático de Indonesia en Lucha salió como ganador. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy es Standard & Poor's mantiene el ranking o calificación de la deuda de Indonesia en BBB- o A3 Outlook estable. La agencia de calificación internacional Standard & Poor's mantuvo Sovereign Credit Rating de Indonesia en BBB- o A3 con perspectiva estable. La agencia calificadora Standard & Poor's afirmó que las calificaciones de Indonesia permanecen en un nivel de grado de inversión o investment grade el jueves 31 de mayo. En un comunicado de prensa, Standard & Poor's confirmó la calificación de crédito soberano de la República de Indonesia a BBB- o nivel de perspectiva estable. Algunos de los factores clave que respaldan la decisión son, entre ellos, una carga de deuda del gobierno relativamente baja, así como desempeño fiscal moderado y niveles moderados de deuda externa. Se prevé que la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto en los próximos años se mantenga estable. Esto refleja un equilibrio fiscal relativamente estable. El aumento de los ingresos fiscales como resultado de la amnistía fiscal y el aumento de los precios mundiales del petróleo se prevé que mejore los ingresos del Estado. Desde el punto de vista externo, se prevé que el déficit en cuenta corriente de Indonesia se reducirá en los próximos años. Esto refleja una demanda global estable y altos precios de los productos básicos. La flexibilidad y la política prudente de la rupiah en la administración del riesgo de la deuda externa corporativa a corto plazo han impulsado la disminución de la relación de necesidades de financiamiento externo a los recibos de cuenta corriente. El riesgo de deterioro en los costos de financiamiento externo que enfrenta Indonesia ha disminuido significativamente. Además, la formulación de la política de Indonesia se considera eficaz para apoyar las finanzas públicas sostenibles y el crecimiento económico equilibrado. Para respaldar el poder adquisitivo y el consumo, el gobierno está tomando medidas para frenar los crecientes precios del petróleo y la electricidad. Estos esfuerzos se consideran temporales y el impulso de la reforma se fortalecerá nuevamente. En particular, se considera que el Banco de Indonesia desempeña un papel importante para mantener el crecimiento económico y reducir la presión sobre la economía y los mercados financieros. Mientras tanto, el gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo que mantener la calificación de Indonesia por Standard & Poor's en BBB- o Investment Grade con perspectiva estable es un reflejo de los buenos fundamentos económicos de Indonesia y de una política económica interna creíble. Peri Warjio dijo que las calificaciones de Standard & Poor's fortalecieron aún más la confianza de los inversores en las perspectivas económicas de Indonesia en medio de una incertidumbre global que continúa. Peri Warjio dijo que en conexión con la afirmación de la calificación, que la coordinación entre las autoridades continuará fortaleciéndose. Esto es para mantener la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos al segmento La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy te presentaremos a Tangkahan en el norte. Manténganse en sintonía. Oyente, Sumatra del Norte tiene un objeto de turismo natural que puede ser un lugar de recreación familiar con aire fresco y árboles verdes. El objeto de turismo se llama Tangkahan. Tangkahan es un ecoturismo que ha sido bien conocido hasta el extranjero. Incluso, debido a su belleza, Tangkahan es conocida por muchas personas como el paraíso escondido. Está ubicado en el Parque Nacional del Monte Leuser, precisamente en la región de Langkat, Sumatra del Norte. Oyente, Tangkahan es una de las regiones de Indonesia cuya cantidad de primate es la mayor cantidad de variedades en el mundo y el hábitat de algunas especies de la tierra que están en peligro de extinción. La actividad turística que se puede disfrutar en Tangkahan es aventuras, natación y trekking en el bosque tropical. Para los que quieran hacer trekking, pueden dar un paseo acompañados por un guía turístico o pueden montar un elefante de Sumatra. Excepcionalmente, los elefantes montados son entrenados que también se usan para patrullar o proteger el Parque Nacional de actividades ilegales como la caza y la tala ilegal. Hay tres líneas de trekking en las regiones, comenzando desde el trekking suave para niños o familia hasta la aventura. Durante el trekking estará acompañado por un guía local para que pueda disfrutar de la riqueza natural escondida en la región. Oyente, cuando hace trekking, puede visitar lugares interesantes en Tangkahan. Uno de ellos es la reunión de los ríos Buluh y Batang Serangan, que tiene una pequeña cascada. Debe caminar a la cuenca del río a unos 100 metros para llegar a la cascada. Sentarse debajo de la cascada y sentir la frescura del agua son muy agradables. En Tangkahan también hay una cueva de murciélagos. Se llama Cueva de Murciélagos porque es el hábitat de miles de murciélagos. Pero no te preocupes, la cueva es muy segura para entrar. Oyente, otra actividad que se puede hacer se llama tubing. La actividad te hace sentir la gran corriente de ríos en Tangkahan, haciendo rafting y usando el tubo interno. Mientras conquista la gran corriente de ríos en Tangkahan, también puede disfrutar de la belleza de la orilla del río. Se pueden disfrutar diversos tipos de actividades interesantes si visita la aldea de Tangkahan, a la que se puede acceder a través de Medan, la capital de Sumatra del Norte, de 3 hasta 4 horas en transporte terrestre. Por allí también hay paquetes de alojamiento e interesantes turísticos que puede elegir. Bueno, estimados escuchas, este fue el segmento de La Belleza de Indonesia de hoy con Tangkahan, Sumatra del Norte. Gracias por escuchar. Thank you.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Felicitaciones por volver a encontrarse en el programa Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la estación de Radio Difusión Extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Membayar Taxi, o en español significa pagar el taxi. Felicidades por participar. A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Membayar Taxi o pagar el taxi. Ubicación en la calle Garuda. Antecedentes de situación: Tony llega frente a la casa de Joko. Tony pagó la tarifa del taxi.
Pak, kita sudah sampai.
Oh, okay. Berapa ongkosnya?
40.000.
Okay. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es membayar taxi, pagar el taxi. Voy a decir dos veces y pueden repetirlo después de mí. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai significa en español hemos llegado. Berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya significa en español ¿cuánto es la tarifa? 40.000. 40.000 significa en español 40.000. Ini uangnya, ambil saja kembaliannya. Ini uangnya, ambil saja kembaliannya significa en español, aquí está el dinero, toma el cambio. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak significa en español gracias, señor. Cuando aborda el taxi en línea, generalmente la tarifa de un taxi en línea ha aparecido en la aplicación. Pero no importa seguir preguntando para asegurarse de si hay un cambio de precio o no. ¿Cuánto cuesta la tarifa? Cuando pague la tarifa, es posible que desee dar una propina al conductor o ser forzado a darlo porque el conductor no tiene ningún cambio. Para tales situaciones, diga, ambil saja kembaliannya, tome el cambio, o ambil saja uang kembaliannya, o tome el cambio de dinero. Por ejemplo, Tony, ini uangnya, aquí está el dinero. Sopir, maaf, tidak ada kembalian. Ada uang pas? Maaf, tidak ada kembalian. Ada uang pas? Lo siento, no hay cambio. ¿Tiene dinero fijo? Tony, ambil saja kembaliannya. Ambil saja kembaliannya. Toma el cambio. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesia hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Pak, kita sudah sampai.
Oh, okay. Berapa ongkosnya?
40.000.
Okay. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio de la edición de esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico aboy@boynews.it. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es describir uno de los objetos turísticos de su país, mencionando el nombre del país, el nombre de los lugares turísticos, la ubicación y el clima en ese lugar. Si quieren brindar más información, por favor, háganlo. Por ejemplo, Selamat pagi, negara saya Indonesia memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Makanan khas Yogyakarta, gudeg. Nos vemos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenido de nuevo al Mundo Musical, un segmento musical que te introduce a la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy presentaremos canciones de keroncong interpretadas por talentosos cantantes indonesios. Bien oyente, escuchemos la primera canción titulada Rangkaian Melati, cantada por Vivit Sunarto.
Di dalam
Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Rangkaian Melati. La canción original de Keroncong, compuesta por Maladi Arimah Noramin, cantando sobre hebras de jazmín que se convirtieron en ataduras de dos seres humanos. Aunque el héroe nunca volverá, los filamentos de jazmín se mantendrán hasta el final de la vida. La canción heroica que muestra el apoyo conmovedor a un héroe que lucha y sacrifica por el bien de la nación y el Estado. Además de Bibit Sunatro, la canción también ha sido interpretada por otros cantantes indonesios. Bueno, escuchemos la siguiente canción titulada Kicir Kicir, cantada por Sumiati. Oyente, Sumiati, que es la hermana mayor de Mus Mulyadi, fue popular como cantante de keroncong en la era de los 60. Sumiati ha ganado varios concursos de keroncong. La canción Kicir Kicir es una canción de Betawi o Jakarta que a menudo se canta en las ocasiones oficiales o extraoficiales. La canción tiene letras interesantes como un poema. Además de Jakarta, esta canción también es ampliamente conocida por los indonesios, especialmente por los amantes de la música keroncong, así como en algunos países vecinos. La letra de la canción contiene un mensaje de que tenemos que trabajar duro con alegría y felicidad. Bien oyente, para concluir nuestro segmento de hoy, escuchemos las dos últimas canciones tituladas Sampul Surat, cantada por Bibit Sunarto y Sunda Kelapa de Sumiati. Feliz escucha.
Yeah.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Thank you.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.